de Drogas, Junta Nacional de Drogas, desde julio del 2020. Fue director del Sistema Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social entre marzo y julio del 2020, diputado nacional entre el 2010 al 2020, y respecto al tema que hoy nos interesa, fue integrante de la Comisión Especial de Adicciones en la Cámara de Representantes en el periodo del 2010 al 2020. Es decir que vamos a estar hablando con alguien que sabe del tema realmente. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, bienvenido a las mañanas de Radio Paso de los Toros.
Buenos días, un gusto. Estoy a las órdenes de ustedes y de la audiencia.
¿Perdón?
Un gusto, estoy a las órdenes de ustedes y de la audiencia.
Muchísimas gracias, doctor. La Junta Nacional de Drogas, ¿qué competencia tiene? ¿Cuál es su objetivo?
En realidad, la Junta Nacional de Drogas es un organismo colegiado, plural, digamos, que tiene en el que participan 9 ministerios. De hecho, los 9 subsecretarios de esos ministerios integran la Junta Nacional de Drogas. Y además participa la Secretaría Nacional Antilavados y en el combate del terrorismo y la financiación del terrorismo, participa la Secretaría Nacional de Drogas y participa el prosecretario de Presidencia de la República, que es quien la preside. Y el cometido básico y central y más importante es ser el organismo rector en políticas de droga en nuestro país. Accesoriamente colabora con la prestación de algunos servicios, pero el objetivo fundamental es el que determina los andariveles por los que debe transitar la política de drogas en Cuba.
Muy bien, política de drogas que en nuestra ciudad, aquí en nuestro medio, realmente estamos necesitando un poco de bajada de esos proyectos, porque realmente el problema se está empezando a sentir de manera importante y no tenemos ningún tipo de referentes para que atiendan ese asunto. Normalmente cuando algún joven está padeciendo alguno de esos problemas, tiene que ser derivado a otras partes. ¿Qué tipo de atención podríamos tener aquí en Paso de los Toros al respecto? ¿Se está trabajando en algo?
Sí, efectivamente. Mire, Paso de los Toros es la única ciudad, desde que yo empecé, que visité en 2 oportunidades. Yo hace un año que estoy en esto, hay algunos departamentos que todavía no he tenido tiempo de ir, sin embargo, a Paso de los Toros concretamente ya fui 2 veces, porque en realidad nos parece que es urgente la atención allí, porque está pasando que va a haber, ya está habiendo cambios demográficos muy importantes, y esto, además de muchas cosas buenas, trae algunos problemas, algunas dificultades, y uno de ellos es el tema de la droga, notoriamente, y la ausencia de, como usted bien decía, de ningún dispositivo que colabore en este sentido. Ahí nosotros hemos estado reunidos con la Junta Local de Drogas, pero además en una oportunidad estuvimos reunidos con autoridades del MIDES y con el alcalde de Paso de los Toros, que tiene iniciativas en este sentido que nos parece muy loable, y con el coordinador de la Junta Departamental de Drogas, que es Ignacio Borá, representante del Ministerio de Desarrollo Social, y la idea que tenemos es que empiece a funcionar a la brevedad lo que se llama un centro ciudadela en Paso de los Toros, que es el piso mínimo que nosotros tenemos que tratar de tener en las ciudades importantes del Uruguay. Un centro ciudadela consta por lo menos de 4 técnicos, un psicólogo, un trabajador social y 2 personas no especializadas, pero que colaboren con la tarea, y que sirva como, en algunos casos, como un centro de referencia al cual la gente pueda concurrir, que se pueda eventualmente derivar a otras cosas y que se pueda realizar algún tipo de atención, por lo menos ambulatoria. Eso es el mínimo que nos podemos exigir. Y en eso se está trabajando, efectivamente.
Ajá, correcto. ¿Y cuándo lo podremos tener a ese centro aquí en Paso de los Toros funcionando? ¿Cuándo estima usted, doctor, que podría estar funcionando?
Eso escapa a mi conocimiento, pero estuve reunido hace no tantas semanas, un par de semanas con Borad en la ciudad de Tacuarembó, y él me dijo que eso estaba en marcha, que se estaba trabajando en la adecuación del local y eso, y que seguramente eso va a estar pronto a la brevedad. La otra cosa que también les anticipo es que tengo conocimiento, porque además participé en la inauguración de un curso, es que la Fundación UPM en conjunto con una organización de la sociedad civil que contrató, una ONG que contrató, van además a realizar para el personal de UPM particularmente actividades de prevención y de promoción de hábitos de vida saludable y de prevención del uso problemático de drogas.
Perfecto. Perfecto, bueno, eso es una buena noticia para una comunidad que realmente lo está sufriendo al problema.
Tanto nos damos cuenta, insisto, le digo que a pesar de que todavía no tuve tiempo de visitar todos los departamentos, la ciudad de Tacuarembó es la única que visité dos veces en lo que va el periodo, porque nos parece que es muy importante comenzar con algo ya. Ahí hay como un mito con respecto a... Yo no sé si pasará allí, pero en el área metropolitana pasa mucho que se dice que no se hace nada en materia de drogas, no se hace nada. Y eso yo lo quiero... A mí no me implicaría, porque yo hace poco que estoy en la responsabilidad, pero quiero decir que eso es falso, que toda falsedad. En realidad se hace mucha cosa. Lo que pasa es que todo lo que se haga es, en primer lugar, costoso, muy costoso. Para que usted se haga una idea, yo recién le decía a usted tener un centro mínimo para la atención, la derivación, el tratamiento de referencia para la gente que tiene un uso problemático de drogas. Se requieren 4 técnicos. Imaginémonos que ponemos solo uno de estos centros en cada departamento. Uno en cada departamento, lo cual sería absolutamente insuficiente, ¿no? 4 técnicos a lo largo de todo el país, uno por departamento. A lo largo de un año es $1,000,000 que sale eso.
Claro, sí,
eso
sí.
Solo. Y todavía no le pusimos un escritorio, un local, no pagamos la luz, el agua, ¿no? Solo eso sale $1,000,000, pagar 4 técnicos por departamento. Pero cuando uno mira que en Artigas no alcanza, porque está Artigas y Bella Unión, que en Tacuarembó no alcanza porque tenemos Paso de los Toros, que en Paysandú no alcanza porque tenemos Guichón, que en Río Negro no alcanza porque tenemos Yung, que Colonia tiene muchas ciudades importantes, y Roche, y Maldonado y Canelones. Entonces, solo en eso, imagínense. Además, Uruguay tiene 4 centros residenciales públicos, que alguien escucha que son insuficientes, lo cual es verdad. Cada uno cuesta, el centro Chanaes, por ejemplo, está en San José, son 1,000 horas semanales de técnicos. Sostener cada uno de estos centros sale $2,000,000 por mes, más o menos, promedialmente, ese justo de San José sale un poco más, pero promedialmente, esos son $2,000,000 más al año. Uruguay invierte y que en general no se sabe, solo en sostener esos 4 centros residenciales. Entonces, el Estado hace cosas, lo que pasa es que no es fácil, ¿no? ¿Qué hacen con la plata del fondo que viene del comisario? Y eso ya está, ya se fue. Con estas cosas ya se hubiera ido, solo con eso. Uh-huh. Imagínese usted si estaremos hablando de actividades que se necesitan. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En general, cuando el uso de sustancias, cuando el uso de drogas es problemático, afecta la salud de las personas. Y entonces es una patología, una enfermedad. La primera línea de defensa frente a la patología debería ser el Sistema Nacional Integrado de Salud. Como el Sistema Nacional Integrado de Salud no siempre tiene las respuestas con la especificidad adecuada, entonces es necesario construir una red de atención alternativa, paralela, complementaria, no paralela, complementaria de la actividad del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces uno dice, por un lado tenemos la red del Sistema Nacional Integrado de Salud, por otro lado tenemos una red nacional de atención en drogas. El problema es que el Estado objetivamente invierte $1,150,000,000 al año en el Sistema Nacional Integrado de Salud y 2 en la red de drogas.
Claro.
1,150 y 2.
Sí,
entonces,
sí.
Entonces no es fácil hacer magia con eso.
Claro. ¿Y cómo podríamos, cómo se podría influir desde la sociedad civil para que esos 2 se transformen en la cantidad que realmente se necesita para poder hacer ese trabajo?
A eso voy. Uruguay hizo desde el año 1988, estamos hablando del siglo XX, una apuesta en este tema por la interinstitucionalidad. Esto es porque las instituciones del Estado que tienen un objetivo compartido en este tema discutan, se reúnan, compartan experiencias y compartan recursos para resolver. Y esto es así, funciona así en muchos lados. Usted lo tenía haciendo en Tacuarembó, y Tacuarembó no, los 4 técnicos se financian con dinero del fideicomiso de la RENADER. Pero en muchos otros departamentos, 4 técnicos, por ejemplo, no se paga el sueldo de una manera como lo decíamos recién, sino que son funcionarios de otros organismos que los organismos destinan al tratamiento de este tema. Y yo le decía recién, todavía estos gastos son sin que todavía hayamos puesto ni un local, ni un... Bueno, lo que pasa es que esas cosas se resuelven así. En un lugar un organismo paga el alquiler, en otro pone el local, etcétera, etcétera. Y así es, y en ese tejido es que estamos todos los días. Ver cómo se consigue... Bueno, la sociedad civil, de hecho, participa en estas cosas. Primero las organizaciones participantes, las instituciones participantes constituyen en la mayoría de los lados, y en el paso de los toros me consta que funciona, la Junta Local de Drogas, en el caso de Paso de los Toros, y no en Tacuarembó, la Junta Departamental de Drogas. Que se supone que tienen que discutir estas cosas y que tienen que diseñar y que tienen que ver la forma como se hacen viables estas cosas. Y después, junto con las organizaciones de la sociedad civil y junto con los privados, el caso de UPM es notorio que los tenemos que involucrar más en este tema. No digo que no estén involucrados y no digo que no haya buena disposición de parte de ellos, pero lo tenemos que involucrar más y más para que los recursos aparezcan y para que podamos tener atención. También la otra cosa que tenemos presente es qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos, ¿no?
Correcto.
Yo me acuerdo de haber visto a una ciudad del interior una vez en donde la gente estaba juntando firmas para tener un CPI, lo cual parecía muy útil, a todas luces, pero resulta que en esa misma ciudad no había una red de policlínicas para atender a las personas, a las señoras embarazadas, para controlar los embarazos. Entonces, un ejemplo. A veces hay que saber bien qué es lo que uno quiere. En salud, al igual que en todas las otras patologías, y en eso también se puede constituir en un problema de salud, la mayoría de las consultas vinculadas con todas las patologías, pero en particular con el uso problemático de drogas, se tendrían que resolver de manera ambulatoria, en un centro ambulatorio que diera respuestas efectivamente, con trabajo de técnicos, con consulta específica y con capacidad de derivar a niveles de complejidad más altos si es necesario. Pasa que la primera respuesta que se nos ocurre a todos cuando alguien consume drogas es hay que internarlo.
Centros de internación,
todo el mundo pide eso. Y la verdad es que eso no solo no es posible, primero imaginémonos, en Montevideo, en el área metropolitana, solo usuarios de pasta base hay 10.000.
Impresionante.
Más o menos, 10.000, solo en el área metropolitana. Imaginémonos que todos los usuarios de pasta base difícilmente sean usos problemáticos, casi todos son usos problemáticos. Bueno, pues no alcanzarían todas las camas de todos los hospitales de ACE para internarlos a ellos. O sea, eso por un lado no es viable, pero por otro lado no es deseable tampoco, porque en realidad muchas personas que usan drogas y que empiezan a tener un uso problemático de drogas, no podrían internarse, porque tienen una familia, porque tienen un trabajo, en la mayoría de los casos, ¿no? La mayoría de la gente no es que anda tirada por la calle y eso. Hay mucha gente que tiene su trabajo, que tiene su vida y su familia, y empieza a tener problemas con el uso de drogas. Pues,
sí.
Entonces a esas personas hay que resolverles el problema de manera ambulatoria para que puedan seguir trabajando, para que puedan seguir incluidas en la sociedad. Porque lo otro que pasa también es que uno saca a una persona, la interna, como nosotros tenemos en los residenciales, pero después tiene que volver al mundo real. Y el uso problemático de drogas es el emergente de una problemática previa, de vulnerabilidades previas que se relacionan, que tienen que ver con el entorno, o con disfunciones familiares, o con exclusión social, o con problemas económicos. Y entonces cuando la persona hace el tratamiento, pero después tiene que volver al mundo de verdad, capaz que no resolvimos el problema, porque capaz que el problema está ahí, en el mundo de verdad, y no en aislarlo o encerrarlo, ¿no?
Y pero un usuario de o consumidor de pasta base puede tener una vida laboral, porque la experiencia que tenemos aquí de los casos que podemos llegar a conocer, de la ventaja que tenemos de ser una comunidad pequeña, es que precisamente el consumo de esas sustancias lo primero que lo hace es alejarse de lo que es el mundo laboral y lo segundo de la familia.
Con el uso de pasta base, realmente, por eso yo le decía recién, es muy difícil que una persona tenga uso de pasta base y no tenga problemas con el consumo, ¿verdad? Todos conocemos personas que usan marihuana y van a su trabajo y algunas estudian y hacen la vida, ¿no? Con el uso de pasta base esto realmente se ve complicado porque es la cosa más parecida al veneno, ¿no? Uh-huh. Existe en realidad. Igual las evaluaciones que nosotros tenemos desde el punto de vista del Observatorio Uruguayo de Drogas, que es un componente de la Secretaría, que lo que hace es relevar permanentemente datos vinculados con el uso problemático de drogas, es que desde el principios de siglo hasta el momento actual, el número de usuarios de pasta base en el Uruguay no aumentó. Uh-huh. Eso puede ser una buena noticia como puede ser una mala noticia. La mala noticia es que tampoco disminuyó, ¿no? Claro. Pero la buena noticia es que aquel pico que tuvimos al principio de consumo, que todos los días se sumaban usuarios, en realidad se ha mantenido estable, no ha aumentado. Pero claro, con eso no alcanza. Uh-huh. Y esto es otra cosa que desmiente otro concepto que anda muy arraigado en la población, el hecho de la percepción de riesgo. Es decir, que en Uruguay se reguló el mercado de marihuana, y hay mucha gente que dice, ay, disminuyó la percepción de riesgo, por eso ahora se usa más. Bueno, el uso de pasabase demuestra que esto es falso. ¿Qué quiero decir con eso? Todos saben, todos, hasta los usuarios, saben que la pasabase es riesgosa, no, más que riesgosa. Te conduce casi inexorablemente a un uso problemático, un uso indebido, te conduce casi inexorablemente a una enfermedad. Y sin embargo, igual hay usuarios de pasabase. La percepción de riesgo no implica por qué las personas se introducen en el consumo. Uh-huh. Todos saben que es un riesgo, todos saben que es un peligro, todos saben, en muchos casos, que es casi un veneno. Y sin embargo, hay usuarios igual. No alcanza con decir, claro, ay, no hay izquierda sobre la percepción de riesgo. Bueno,
el narcotráfico sería el problema.
El narcotráfico es uno de los problemas, ahí está, vamos un poco para atrás. Entonces, generalmente cuando uno habla de drogas siempre habla del problema de las drogas. Y cuando uno dice el problema de las drogas, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a un problema de seguridad? ¿Se está refiriendo a un problema de salud? ¿Se está refiriendo a un problema de derechos humanos? ¿Se está refiriendo a un problema de cómo la opinión pública opina sobre esto? Bueno, en realidad, primero, usar drogas puede no ser un problema. Para mucha gente no lo es. El 80% de los usuarios de alcohol no tienen problemas con el uso de alcohol. Claro. O sea, en muchos casos el uso de drogas no es un problema. Cuando es un problema, no es un problema, es más de un problema. Porque genera muchos problemas en la vida de las personas que es un problema. Genera problemas con la ley, genera problemas con el trabajo, genera problemas con la familia, genera problemas con la salud. Entonces, el narcotráfico es el problema, es uno de los problemas. En realidad, el narcotráfico es un problema que no es obligatoriamente consecuencia de las drogas. ¿Por qué digo esto? Porque durante muchos milenios la humanidad convivió y usó drogas y no había narcotráfico. ¿Por qué? Porque el uso no estaba prohibido. Uh-huh. Entonces, el problema que trajo el prohibicionismo es que generó bandas criminales que se dedican a hacer el tráfico.
Algo como lo que pasó en Estados Unidos con la ley seca.
Algo de eso. En realidad los Estados Unidos decidieron, creo que fue en 1920 y pico, prohibir el tráfico de alcohol y se generó mafia y se generó narcotráfico, porque en realidad era eso, era narcotráfico. Hasta que decidieron que era mejor no prohibirlo. Uh-huh. Y decidieron que era mejor no prohibirlo. ¿Eso quiere decir que entonces el alcohol pasó a ser bueno o pasó? No, pasó a ser lo mismo. Lo que pasa es que el prohibicionismo genera más males de los que nos vacuna, ¿no? Esa es la verdad.
Claro, porque genera todo lo que es la ilegalidad en lo que es el consumo. Y la ilegalidad también, después es como cualquier cosa, cuando, usted corríjame, doctor, pero cuando uno, cuando hay gente que quiere un determinado producto, y el producto escasea, el producto sube. Y en realidad puede llegar a contaminar todo, a contaminar la policía, a contaminar la justicia, que afortunadamente eso no ha pasado aquí en Uruguay, pero que lo que ha pasado en otros países, situaciones que han enfrentado Colombia, que ha enfrentado México, ¿no?
Mire, se ha dicho mucho de que hay marihuana que se está produciendo en Uruguay, seguramente usted también lo escuchó, que se está vendiendo en Brasil.
Sí.
Y efectivamente se ha detectado ahí del otro lado de la frontera cannabis procedente de Uruguay circulando, presuntamente procedente de Uruguay, circulando en Brasil. ¿Y por qué está circulando cannabis uruguayo en Brasil? Porque se podría vender acá, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué lo van a hacer? Y bueno, porque la respuesta general es que porque Brasil es muy valorado y mientras que acá vale un gramo un dólar, en Brasil vale 5 gramos un dólar, ¿no? Uh-huh. O sea, se vende al quíntuple de acá. Sí, sí. ¿Y por qué? Si es el mismo cannabis y es la misma gente, ¿por qué sale 5 dólares? Porque está prohibido. Porque en Brasil está prohibido. Y si está prohibido, vale más caro. Esto es, le cuidamos el negocio a los narcotraficantes. Uh-huh. A los narcotraficantes le conviene que esté prohibido. Uh-huh. Porque entonces el precio aumenta. Es una regla de tres, es muy fácil. Es A más B. Uh-huh. La prohibición mejora el precio. Pero además pensemos, yo le decía recién, la humanidad ha convivido y ha usado drogas a lo largo de muchos milenios. La prohibición es del último siglo, es de 1900 y pico que se empezaron a prohibir las drogas. Yo no sé, probablemente antes hubiera también problemas con el uso de drogas, pero la catarata de problemas que tuvimos desde el siglo XX para acá nunca había existido en la humanidad. Es hija del prohibicionismo.
Para el doctor Daniel Radio, ¿drogas legales o las drogas tienen que seguir siendo ilegales?
Ahí va. Primera cosa, ¿por qué una sustancia es legal o ilegal? ¿Su uso o su comercialización? Imaginemos nosotros, puede decir, bueno, si esta sustancia es dañina para la salud, ¿por qué la vamos a legalizar? ¿No? Eso parecería ser una cosa bastante razonable que la gente pudiera decir. Bueno, la mala noticia es que la mayoría de las cosas que uno usa cotidianamente son dañinas para la salud. La sal de mesa, vaya al médico y pregúntele si hay que comer sal de mesa, y le van a decir que no, que es dañina para la salud, pero no es ilegal.
Sí, sí.
Por decirlo solo un ejemplo, pero comer mollejas trae colesterol, y el colesterol está demostrado que termina dando accidentes cerebrovasculares. A nadie se le ocurre prohibir las mollejas. Puse dos ejemplos, nada más.
Sí.
Seguir poniendo el ejemplo. El límite entre lo que está permitido y lo que está prohibido no es que decir, lo que está permitido es lo saludable y lo que está prohibido es lo que es malo para la salud. No, el límite entre lo que está permitido y lo que está prohibido es una convención social que nosotros establecemos y decimos hasta aquí corremos la vara y hasta aquí no la corremos, de acuerdo a muchas cosas, pero entre otras cosas, más que a lo saludable de la sustancia, de acuerdo al grado de madurez social, a cuánto estamos nosotros dispuestos a tolerar de esto. Yo creo que lo que tenemos que ir es a la regulación de los mercados. Hay cosas que se pueden hacer en un solo país, que es lo que estamos haciendo en Uruguay, en la regulación del cannabis, que es lo que hizo Canadá que arrancó después, pero hoy está mucho más avanzado que nosotros en esto, que es lo que está haciendo la mayoría de los Estados Unidos hoy por hoy, y a lo que se resisten otros países. A ver, estas cosas en China, en Rusia, en los países árabes ni se plantean, no se pueden plantear.
Sí.
Acá hay dos grandes bloques en el mundo discutiendo esto. Por un lado, el mundo occidental con Canadá, Uruguay, Estados Unidos discutiendo de una manera, y por otro lado, el mundo árabe que está en otra, que se quiere absolutamente distinta, y los chinos y los rusos que están furibundos en contra de esto.
Holanda está en la misma, también en la misma línea, ¿no?
Casi todo el mundo occidental está discutiendo esto con un grado de libertad mayor. No solo Holanda, en Europa muchos países están discutiendo esto de otra manera.
Entonces, doctor,
yo creo que lo que hay que ir es a la regulación de los mercados. Hay cosas que se pueden hacer en un solo país, como es lo que nosotros estamos intentando, que ojalá se hagan más, de la regulación de los mercados de cannabis, pero hay cosas que no se pueden hacer en un solo país, ese es mi punto de vista, como la legalización de otras sustancias. No se podría hacer la legalización de la cocaína en Uruguay solamente, eso no se puede. Yo creo que eso es inviable pensarlo en el contexto internacional que tenemos.
Doctor Gustavo Amarillo le habla. Una consulta. ¿Ha bajado el consumo de droga desde que la marihuana, por ejemplo, es legal? ¿Hay números, hay estudios de que eso haya incidido?
Hay estudios. Bueno, hay primero hay que tener como una precisión que no es menor. El uso de drogas en Uruguay, de marihuana y de otras drogas, nunca fue ilegal. Para que se haga una idea, en 1974, era en plena dictadura, me decía, bueno, ahora van a perseguir a todos. Bueno, en 1974 se aprobó el decreto ley de estupefacientes, se llamaba, y decía que las personas podían tener una cantidad para uso personal. Aún en plena dictadura se autorizaba que la gente pudiera usar drogas para uso personal. Lo que pasa es que lo que estaba prohibido era acceder a la droga. La paradoja era esa, estaba permitido consumir, pero no se podía comprar, ni plantar, ni no había manera de acceder a la droga. Lo que estaba prohibido era el tráfico, pero usar drogas nunca fue legal. Digo esto porque ahora hay mucha gente que habla, por ejemplo, de la legislación de Portugal, está nombrada como un ejemplo de una legislación muy avanzada en esto, y Portugal recién despenalizó el uso de droga en 2001, cuando en Uruguay nunca estuvo prohibida. Esa como primera cosa. Después, con respecto al número de usuarios de cannabis en Uruguay, si uno mira la gráfica de consumo, el número de usuarios de cannabis en Uruguay venía aumentando, desde rato largo que venía aumentando, y cuando se produce la aprobación de la ley, es muy claro cuando uno mira la gráfica, la ley de 2013, la gráfica sigue igual, o sea, ni baja el consumo, ni sube más de lo que se esperaba, ni sigue aumentando de la misma manera. O sea, la aprobación de la ley no tuvo un impacto neto sobre la cantidad de nuevos consumidores. Siguió aumentando de la misma manera. O sea, que aquellos que decían que cuando aprobemos esta ley la gente va a dejar de consumir o va a consumir menos, se equivocaron. Los que dijeron, cuando aprobemos esta ley Uruguay se va a transformar en una fábrica de zombies que van a estar todos consumiendo, también se equivocaron. Continuó igual la situación, continuó aumentando de la misma manera. La legalización del mercado de cannabis no fue ni la solución a los problemas, ni los agravó.
¿Y en el tema delincuencia?
¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos aprobado esa norma? Vamos a imaginar que pudiéramos hacer historia contrafáctica y no hubiéramos aprobado la norma en 2013. ¿Qué hubiera pasado con esa gráfica? ¿Hubiera seguido creciendo o no hubiera seguido creciendo? No podemos saberlo, pero sí podemos saber lo que ha pasado en otros países en este periodo para acá. ¿Qué ha pasado en Chile en los últimos años con el uso de drogas que no tiene una ley como la de nosotros? Bueno, aumentó mucho más que en Uruguay el uso de sobre todo en jóvenes, además. Aumentó mucho más el uso de marihuana que en Uruguay. Sí, perdón que le interrumpí.
No, decía con respecto a la delincuencia, digamos, de aquel que comete delito para tener dinero para consumir droga. ¿Eso ha aumentado? ¿Cómo está esa situación? ¿Hay números sobre eso?
Eso es muy variable a lo largo del tiempo, pero ahora tenemos una dificultad adicional para medirlo desde el año pasado. Y es primero la pandemia. La pandemia nos altera todo el panorama de delitos, pero sobre todo el cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque claramente la actitud que se ha tenido desde el Ministerio del Interior con respecto a esta problemática y a otras ha sido distinta. Entonces es muy difícil medir cuánto de las incautaciones responde a que hay más sustancia en el mercado o cuánto responde a que hay otra política para incautar o para perseguir o para prevenir el narcotráfico. Entonces ahí se dificulta para medir. Pero yo creo que no debe haber seguramente grandes variaciones en eso tampoco, ¿no?
Hablando
probablemente es más o menos. La diferencia sí es, a ver, ahora voy a hacer algunas correcciones a lo que dije. La primera es, yo dije, el número de consumidores siguió aumentando de la misma manera. Eso refiere al número total de consumidores. Cuando uno discrimina por edad, ahí sí hay variaciones. Lo que trajo aparejado la aprobación de la norma fue que hay muchos más usuarios adultos que antes. Y los jóvenes aumentó un poco menos de lo que venía aumentando. Eso sí es un dato que nosotros lo medimos a través de encuestas y a través sobre todo de encuestas, pero también a través de otros datos. Es que lo que tenemos es más usuarios adultos que antes no usaban y que ahora sí usan. Y en jóvenes, a pesar de que continúa aumentando, el ritmo de aumento descendió sustantivamente. Eso sí también es un dato.
Doctor, para ir cerrando la entrevista, tenemos una pregunta de un oyente, Susana, que nos pregunta, le pregunta a usted, ¿cómo es que se financia? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene?
¿De la Secretaría de Drogas?
Exacto.
La Secretaría de Drogas tiene un presupuesto muy reducido para cumplir con nuestra tarea de ser asesores de la Junta Nacional de Drogas, y esto es de ser organismo rector. Lo que nosotros básicamente discutimos es cuáles son las políticas que tiene que haber de drogas. Para las prestaciones, bueno, ahí hay muchos mecanismos. La gran apuesta del Uruguay ha sido a la interinstitucionalidad.
A la que usted se refería.
Tenemos un fondo que le llamamos, ¿perdón?
Sí, a la que usted se refería.
Ahí está. Si bien nosotros tenemos un fondo que se llama el Fideicomiso Renadro, a través del cual tratamos de administrar recursos, y muchos de estos recursos para estos técnicos que yo les decía salen de ahí, no es el cometido fundamental, insisto, porque no tendríamos la capacidad de financiar esta cosa. A veces hay mucho mito respecto a qué se hace con la plata que se incauta, ¿no? Y parece que son cifras. Primero, que del dinero que se incauta por el Fondo de Bienes Decomisados, mucho de ese dinero concurre a la represión del narcotráfico. Pero esto no es una exclusividad del Uruguay, es en el mundo. Si nosotros nos imagináramos la cantidad de miles de millones de dólares, si supiéramos la cantidad de miles de millones de dólares que en todo el mundo se destinan al combate al narcotráfico, y dedicáramos todo ese dinero a la atención de la salud de las personas, no sabemos cuánto mejor estaríamos. Pero esa es una discusión que el planeta se tiene que dar, y también el Uruguay, ¿no? Pero en realidad, eso, primera cosa, porque la seguridad también es un problema y hay que atenderlo. Entonces, gran parte de este dinero se va a la represión del narcotráfico. Y una parte queda para integrar el Fideicomiso Renato, que efectivamente es como se financian algunos de estos técnicos que yo le decía recién, ¿no? Pero en realidad, insisto, nuestra primera línea de defensa, no tendríamos que soñar con una red alternativa con una red paralela, que no tuviera puntos de contacto. Nuestra primera línea de defensa tendría que ser el Sistema Nacional Integrado de Salud. La Ley de Salud Mental dispone que los prestadores de salud, esto es ACE y las mutualistas, tendrían que tener un servicio de atención telefónica, que en realidad es el asterisco 1020, que es un servicio en el que nosotros colaboramos, tendrían que tener una policlínica para responder a estas cosas de manera ambulatoria, y tendrían que tener servicios de desintoxicación, esto está dispuesto en la ley, para los casos graves de intoxicación. En realidad no hay un solo centro de desintoxicación en Uruguay, se interna en los establecimientos hospitalarios, hasta ahora está bien, y a partir de ese periodo estamos junto con Salud Mental de ACE, pensando en la posibilidad de tener un centro de desintoxicación a nivel nacional que estaría instalado en las instalaciones del Portal Amarillo.
Correcto.
Pero no hay un centro de desintoxicación. Bueno, nuestra primera línea de defensa tendría que ser el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? Y nosotros, insisto, podríamos colaborar como lo hacemos con una red complementaria, pero que no puede ser la panacea, porque para eso, insisto, a ver, el Sistema Nacional Integrado de Salud es el 7% del presupuesto.
Claro.
Nosotros en el presupuesto no movemos la aguja, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ha sido más que amable, ha dispuesto de su tiempo un domingo, y aquí lo compartió con nosotros, con una comunidad pequeña como es Paso de los Toros. Así que muchas gracias desde Radio Paso de los Toros, desde nuestro programa Santa Marta. Y si quiere decir algunas palabras, quedan los micrófonos abiertos para usted.
Bárbaro. La primera cosa es que Paso de los Toros, justamente para esta administración ha sido muy importante, porque entendemos que van a venir cambios demográficos, ya está viendo, en realidad uno pasa por Paso de los Toros y nota, ¿no?, la cantidad de complejos de viviendas nuevos con los contenedores, y eso, esto va a traer muchas cosas buenas a la sociedad de Paso de los Toros, si Dios quiere, o sea, Isabelina, pero también va a traer dificultades, problemas, y bueno, tenemos que estar preparados para responder, y este es uno de los problemas concretos, y ojalá podamos decir dentro de poco, tenemos un centro ciudadela funcionando en Paso de los Toros. Me consta que la actitud y la voluntad del señor alcalde está en este sentido, y el resto de las organizaciones de la sociedad civil también van a trabajar en esto. Eso como primera cosa. La segunda cosa es, eso que yo decía para el pasado, los seres humanos convivimos con la droga durante muchos milenios, bueno, es... a veces yo que pululan ese tipo de consignas de un mundo sin drogas. Bueno, a mí no me gusta vender versos, vender ilusiones. La mala noticia, no sé si es una mala noticia, la noticia realista es un mundo sin drogas nunca existió y nunca existirá. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con eso, porque desde que existe humanidad ha existido uso de drogas. Quienes nos ilusionen con propuestas de tipo quirúrgico, de que van a venir a extirpar el mal y se va a acabar el problema, en realidad es una perspectiva absolutamente equivocada y que lo que lleva es a más frustraciones. En realidad lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a que vamos a convivir con este problema y para de esa manera tratar de diseñar las herramientas y las respuestas más adecuadas. Y para tratar de que en un mundo en el que vamos a convivir con las drogas, los usos que haya de drogas sean, porque lo que trae aparejado también que haya un mundo con drogas es que va a haber daño. Bueno, que esos daños sean los mínimos posibles. Sí. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado esta mañana de domingo a través de Radio Paso de los Toros. Y bueno, lo esperamos pronto por aquí y que esta obra que usted hablaba, que está en conjunto con la Alcaldía de Paso de los Toros, sea una realidad próximamente.
No, al contrario, el agradecido soy yo y yo estoy a las órdenes, tanto de ustedes como de la audiencia, y voy a hablar de la población de Paso de los Toros.
Muy amable. Malbón
y Rosaleda, laureles en la vereda y plaza con catedral.
En Tienda Tips le ofrecemos precios